que han estado aquí conmigo, y en los estudios centrales Marcelo Cordobés y también Jorge Medina, acompañado de Aida Martínez en la producción. Feliz miércoles a todos, hasta mañana.
La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó el año pasado hasta el 27,8%, son 8 décimas más que el año anterior, según la encuesta de condiciones de vida que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Son datos preocupantes que conocemos además el mismo día en el que el INE ha confirmado también la subida de los precios en este mes de junio hasta niveles que no veíamos desde hace casi 40 años. El incremento del IPC supera ya los 2 dígitos, el 10,2%. Es 1.5 más que en el mes de mayo. Y todo mientras los salarios pues apenas suben un 2,4%. Desde la Fundación de Cajas de Ahorro, María Jesús Fernández advierte de que vamos a terminar el año muy por encima de las previsiones. El Banco de España ya prevé la inflación en un 7,2% y la OCDE en un 8,1%.
Con este dato, pues muy probablemente el IPC medio del conjunto del año se encontrará cerca del 9%.
Y seguimos también pendientes de la cumbre de la OTAN, donde los líderes de la alianza ya están reunidos tras la foto de familia. La primera sesión de trabajo está centrada en la invasión rusa de Ucrania. Y ya está en marcha esa sesión de trabajo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a intervenir por videoconferencia. Se espera que lo haga además en breve. Y más cosas. La mitad de los empleos están en riesgo de quedar obsoletos en los próximos 3 años en España, según un análisis a fondo del sector. El 45% de los directores de recursos humanos afirma tener cada vez más dificultades para adecuar las necesidades con la formación de las plantillas. Sefi García.
7 de cada 10 empleados creen que su puesto de trabajo cambiará. 3 de cada 10 que directamente va a desaparecer más pronto que tarde. La estrategia de transformación energética está creando empleo que ahora mismo no existe, pero lo inmediato es adquirir competencias digitales. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Desde trabajos como camarero para saber utilizar una app, a consejero delegado, presidente de una empresa, finanzas, marketing, recursos humanos, logística, todo ha quedado impactado por la transformación digital.
Las compañías tienen que adecuar la formación de sus plantillas y si es posible adelantarse a lo que viene, nos dice la experta. Los trabajadores también lo saben. 9 de cada 10 están dispuestos a formarse por su cuenta.
Y este 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco publica una carta apostólica. Invita a redescubrir la belleza de la liturgia para que las celebraciones eucarísticas no pierdan su esencia. Eva Fernández.
Se trata de un documento eminentemente pastoral y no un elenco de instrucciones que invita a la meditación del significado profundo que encierra cada misa y paralelamente anima a la formación litúrgica para que cada Eucaristía suponga un encuentro con Dios, evitando que prevalezca el protagonismo del celebrante, el espectáculo de la ceremonia o la dejadez de algunas celebraciones. En definitiva, se trata de impedir que la liturgia pierda su esencia y se convierta en fuente de conflicto, favoreciendo el desencuentro entre quienes no aceptaron lo que quedó establecido en el Concilio Vaticano II. A lo largo de 65 párrafos, el Papa refleja las directrices acordadas por el Dicasterio para el Culto Divino en 2019 y el importante documento Tradiciones Custodes, con el fin de reforzar la unidad litúrgica establecida por sus predecesores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes pendientes de Wimbledon y del mercado de fichajes, Carlos Ganga.
Hoy y mañana son días importantes para los clubes porque cierran el ejercicio económico y si lo hacen con pérdidas tendrán problemas con el fair play financiero. Es el caso del Barça, que tiene que activar las palancas económicas, y del Atlético de Madrid. En el club rojiblanco intentan la salida de algún futbolista para rebajar la masa salarial. Ahora mismo la sobrepasan unos 100 millones. En el Real Madrid la economía está más tranquila, pero también hay operación salida. En Italia cuentan que la cesión de Jovic a la Fiorentina está cerca y este es Dani Ceballos hablando de su posible marcha del club blanco.
Y cuando empecemos la pretemporada, este verano, hablaremos con el míster, que es lo que quiere, y a partir de ahí decidiremos lo que haremos en el futuro. Él es una persona muy clara, él no te va a mentir. Era un entrenador que me dijo que le perdonara porque no había jugado los minutos que debería de jugar y eso le honra.
Además, en el Español no sigue Oyer y en el Mallorca está pasando reconocimiento médico José Copete. En Wimbledon hoy juegan 5 españoles, sobre las 4 Davidovich Vesely, en torno a las 6 Carlos Alcaraz Griekspur y Munar Norri. En el cuadro femenino, Masarova contra Dart y Garbiñe Muguruza tiene que acabar su partido frente a Minen, un set abajo en la española.
Sigues en Herrera en Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana. Comienza aquí la mañana en Tenerife, en este miércoles 29 de junio. A puntito que estamos de despedir el mes y meternos de lleno en julio, aunque cualquiera lo diría, porque tenemos cielos encapotados y lluvias débiles en muchos puntos de la isla. Hoy vamos a hablar del proyecto turístico Cuna del Alma de Adeje. El Cabildo mantiene la paralización cautelar de las obras, pero solo en un 2% de la parcela, que es donde se han dañado yacimientos arqueológicos. La promotora piensa retomar esta misma mañana los trabajos en el resto del terreno. También estaremos en Santa Cruz analizando un informe del ayuntamiento que plantea una nueva reducción de licencias para hacer viable el sector del taxi. Habrá tiempo además para denuncias sociales, nuestro espacio de la Clínica Muiños y muchas cosas más. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de todo el equipo. Comenzamos, como siempre, ya actualizando la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y para ello contamos con la ayuda de nuestro compañero Diego Moreno. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, Melisa.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Mejorando?
Mejorando. No sé si me nota todavía la voz un poco tomada, pero mejorando.
Nos alegramos. ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues empezamos con el primer sector, si te parece, Melisa, porque aumenta sus protestas por los problemas derivados por la actual crisis. Mañana, por ejemplo, aquí en Tenerife se manifiestan los productores de papa del país. Demandan la creación de una mesa en defensa de la papa en Canarias para que pueda haber autoabastecimiento de este producto en las islas. Miguel López es secretario insular de COAC, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Tenerife.
Si nos lo proponemos y el sector se vertebra y cada parte de la cadena agroalimentaria pone de sí lo que tiene que poner, nosotros podemos ser en esta tierra capaces de autosuministrarnos durante casi todo el periodo del año de paz. Eso puede significar volver a generar riqueza y evitar el grado de deterioro y de abandono que está sucediendo en el campo, sobre todo en el caso de la isla de Tenerife, en amplias zonas en Medellín.
Y ayer les hablábamos de ese contrato para gestionar los residuos en Tenerife durante los próximos 15 años, prorrogables 4 más y con un importe cercano a los 400 millones de euros del que se va a encargar Urbacer. Pues bien, hoy el director de tratamiento del grupo, Carlos Pérez, ha explicado en estos micrófonos que ahora mismo el porcentaje de reciclaje sobre el total de residuos que se hacen es del 15%. Una de las claves, dice, más importantes para mejorar esta política medioambiental es la implantación del quinto contenedor para residuos orgánicos.
Es una de las claves porque además hay que tener en cuenta que la materia orgánica es pues, un producto húmedo y al mezclarlo con el resto de los componentes del residuo pues dificulta la selección en la planta. Y eso es pues una cuestión de los ciudadanos y evidentemente de los políticos de implantar lo que nosotros llamamos el quinto contenedor, que es el contenedor de materia orgánica, que pueda tener una instalación de tratamiento específico para este residuo y que la instalación que hemos ofertado permite esa flexibilidad en caso de llegar ese quinto contenedor.
En otros asuntos, Unidas Podemos en Adeje, en Tenerife, ha pedido que se asuman responsabilidades políticas en la corporación municipal una vez que el Cabildo tinerfeño ha suspendido de forma cautelar una parte de las obras de la urbanización Cuna del Alma porque se ha producido una destrucción parcial de restos arqueológicos, como comentabas, Melisa, en este programa hablaremos de ello. Señalan desde Podemos que esta gravísima situación se veía venir de lejos una vez el municipio de Adeje, dicen, carece de instrumentos de protección que la legislación obliga a elaborar. Y un último apunte en sucesos, porque en la mañana de hoy, de este miércoles, se ha producido un accidente múltiple con varios vehículos implicados y uno de ellos ha volcado en la Tenerife 2, en la TF2, sentido sur a su paso por el municipio de La Laguna. El hecho se producía sobre las 7:30 de la mañana, cuando los servicios del 112 activaban los recursos de emergencia necesarios y en las actuaciones del personal del Servicio de Urgencias Canario valoraba a los afectados y realizaba además la asistencia y el traslado de una mujer a un centro hospitalario.
Gracias, Diego. Hasta aquí nuestra actualización informativa.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Estamos escuchando a la banda británica Pink Floyd, Maricruz Domínguez.
Hoy no está el día para esta música, ¿eh?
Porque todavía nos deprime más.
Claro, está el día tan triste y tan oscuro. Y encima estos ahí, bueno.
Bueno, mira, esta mañana estaba más encapotado, más cubierto.
No, ahora, no, si luego a mediodía sale el sol, sí, y
ahora ya se
calor.
se ven nubes y claros ahí en la zona de Anaga. Ya vemos algo de cielo azul. Quizá cuando, como tú dices, cuando lleguemos a mediodía, a la una de la tarde, ya veremos los rayos del sol. Maricruz Domínguez, ¿a quién felicitamos hoy?
La Iglesia Católica celebra los santos de San Pedro y San Pablo Evangelistas, San Ciro, San Marcelo y San Anastasio.
Bueno, eso sí, los de hoy son nombres comunes, ¿eh?
Bueno, Ciro, sí, también.
Yo tengo un vecino que se llama Ciro.
Pues felicítale en cuanto le veas.
Sí, a ver si lo encuentro estos días en el ascensor.
No, Isidro no. No, Ciro.
Dice Jorge que sí, Ciro es de Isidro.
No, Ciro es Ciro.
Ciro como Ciro.
Que luego a Isidro le llamen como quieran, bueno, pero
y Cira, Ciro también, Ciro y Cira también.
Ciro, y con C también.
Sí.
A ver, ¿a quién felicitas los cumpleaños?
¿A quién felicitamos los cumpleaños? A Jordi Cruz Mas, cocinero español, que cumple 44. A Joan Clos, político español, que cumple 73. Y a Ian Paich, baterista británico de la banda Deep Purple, 74. Ya no sé yo si seguiría tocando la batería. Creo que tienes ahora una frase,
yo tengo una frase muy a punto, porque yo las busco. Es de León Tolstoy, ruso, por cierto, escritor ruso. Un poco triste también sus cuentos, pero bueno. La frase dice así: todo llega a su tiempo al que sabe cómo esperar.
Es una frase un poco conformista.
Conformista, pero al mismo tiempo que te da la sensación de que es verdad. No, corre, espera que todo llega a su tiempo.
Hoy es el Día Internacional de los Trópicos. ¿Saben ustedes? Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio. Y también es el Día Mundial del Diseño Industrial y el Día Europeo de la Esclerodermia, que también se la conoce como esclerosis sistémica. Es un grupo de enfermedades raras que implican endurecimiento y tirantes de la piel y también puede causar la esclerodermia, problemas en los vasos sanguíneos, en los órganos internos y en el tracto digestivo. ¿A qué no lo sabías, Maricruz?
Ni quiero.
Bueno, pues que es el día de la esclerodermia. Son las 11 y 13 minutos, también nos ocupamos del tiempo, ya hemos dicho que está bastante, bastante así. John Arrizabalaga, en la Agencia Estatal de Meteorología, nos va a contar si la situación mejora o empeora con el paso de las horas.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife continúan los cielos nubosos al norte con lluvias débiles y ocasionales, intervalos nubosos en el resto de zonas, aunque a partir del mediodía serán poco nubosos en el sur y este. Temperaturas diurnas sin grandes cambios, salvo ascensos en las cumbres centrales, con máximas que alcanzarán los 21 grados centígrados en la laguna, 26 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria. Persiste el flujo del noreste con rachas muy fuertes ocasionales en las vertientes sudeste, litoral este, extremo noroeste y sur del área metropolitana. Viento del noreste flojo a moderado en las cumbres centrales, mientras esperan brisas en las costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Momento también de ocuparnos del mundo del deporte. Para ello ya está con nosotros Carlos Elorrieta. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Estás mejor el día hoy que ayer?
Sí, mejor.
Hola, Cruz.
Hola. Buenos Hola, días. Carlos. Buenos días.
Buenos días.
O para ti que los tienes buenos.
Hombre, yo lo intento. Dentro de lo que cabe, yo lo intento, sí, ¿sabes? Sí.
Pero... Hoy Carlos ve menos nubes que ayer.
Yo sí. Es que es curioso, ¿eh? Es curioso, pero hoy veo menos nubes. Hoy está como más clarito. Hoy parece que el señor Lorenzo está trabajando con mayor intensidad. Así que bueno. eso siempre se agradece. Lo mismo que ocurre en el deporte, en donde el Club Deportivo Tenerife está pues prácticamente preparando... los escritos de los que no van a seguir. Sabes que los contratos de los futbolistas profesionales acaban el 30 de junio. Uh-huh. Pues bien, hay jugadores que acaban su relación contractual este 30 de junio, casos por ejemplo como Carlos Pomares, Alex Muñoz, el primero te puedo decir que interesa al Real Oviedo, parece que tiene ya un pie allí metido en el conjunto Carballón. El segundo parece que tiene ofertas de primera división y que no quiso renovar ni el verano pasado ni en el mercado invernal que dejamos el pasado invierno. Todo apunta a que Alex Muñoz, pues evidentemente, también va a salir del Club Deportivo Tenerife. Veremos lo que ocurre con otros nombres, como el de Dani Hernández, el guardameta que ha estado durante muchas temporadas en el conjunto tinerfeño. y que parece que su ciclo posiblemente pueda llegar al final. Entonces, estamos pendientes de todo eso. El director deportivo, Juan Carlos Cordero, está trabajando a destajo. Está el hombre que no para.
Porque, claro, si se marchan jugadores, tendrán que venir otros para sustituirle.
Sí, sí, efectivamente.
De momento, fichajes no tenemos noticias aún.
¿Sabes qué ocurre, Miriam? Todo esto tiene un problema. Tiene un problema. Melisa, uy, estoy yo cruzado de cables también, ¿de qué manera? Estoy fatal. Melisa, el problema que hay ahora mismo es que el mercado está en plena ebullición, precisamente por eso que te estaba comentando antes, que acaban los contratos y empiezan a saltar unos para otros, de un lado para otro.
Igual esta noche a las 10 tenemos noticia de un fichaje.
Bueno, ya viste ayer que estábamos hablando de que lo de Aitor Sanz estaba a punto de salir del horno y a los 15 minutos te llegué por aquí y yo entré como un elefante en una cacharrería para decirte, mira, que ya está Aitor Sanz oficialmente renovado por el Club Deportivo Tenerife. Entonces, todo fluye a unas velocidades que a veces no podemos ni controlar. Dicen que por la autopista más de 120 no puedes, pues aquí 120 es poco. Para que te hagas una idea, ¿eh? Y sé que me vas a preguntar por...
Te voy a preguntar por el Ankaragücü.
Sí, es el nuevo equipo de José Rodríguez, que al final no
que
sigue.
No se queda en la Unión Deportiva ni en España.
No sigue. No. Ha preferido, pues, digamos que probar la suerte de irse a otras latitudes.
A Turquía,
sí. Allí los durum, los kebab y todo eso creo que es lo que, bueno, que realmente
se además que le pagan bastante bien.
En la Liga Turca se paga bien. Sí, es cierto. Hay muy buenos emolumentos, Liga Turca, la Liga Chipriota también, en Grecia, tres cuartos de lo mismo.
Además, Carlos, me ha sorprendido porque le han recibido con un vídeo bastante pintoresco y con rememorando, ¿no?, su etapa en el Real Madrid. Y bueno, cuando él marcaba gol, lo intentaba. Entonces, yo creo que se piensan que es una grandísima estrella del fútbol.
El problema a veces que tienen los futbolistas es que están subidos a una nube tan alta que no saben gestionarlo. Y eso pues puede ocurrir por mucho dinero, por mucha fama, por mucho que tengas. Hay ocasiones en las que se les viene el mundo.
Bueno, yo recomiendo a los oyentes que vean el vídeo con el que ha recibido el Ankaragücü a Jaysé, porque tiene una música una banda sonora de los Gypsy Kings y está muy divertido ese vídeo. Y digo yo que ahora que ya ha fichado ese, ahora ya tiene la cabeza en su sitio para volver a Gran Canaria y la boda del fin de semana.
El sábado, sí. El sábado contrae matrimonio. Veremos. No me he enterado de quién va a ser el de hockey. No tengo ni idea, pero prometo que si de aquí al viernes me entero,
Seguro que nos enteramos porque, vamos, a mí me ha llamado poderosamente la atención con el seguimiento que
me
tiene.
Me dijiste que había sido trending topic
anoche en Twitter con ese fichaje y, bueno, que ha dado la vuelta al mundo.
2 millones de seguidores que tiene. ¿Ya le gustaría a alguno tener 2 millones de seguidores?
En Gran Canaria creo que alguna parte de la afición estaba bastante contenta.
Con la salida. No, están contentos con la salida porque no ha sido una buena temporada la que ha firmado José. Entonces, pues, bueno, a ver si se ventila el hombre.
Ahora que ya la parte deportiva ha quedado zanjada, ¿no? Ahora el cotilleo vendrá el fin de semana, ya hablaremos de él.
Seguro. Carlos. Si no, te mando un WhatsApp.
Sí, por supuesto. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, despedimos a Carlos, es que nos gusta el cotillo así en plan Sálvame con el tema del matrimonio de Jesse y con Aura, que va a tener lugar este fin de semana, que seguro que va a concitar muchísima atención por parte de la prensa rosa. Son las 11:20, vamos a hacer un alto en el camino, una parada, y enseguida volvemos con más asuntos, con protagonistas aquí en la mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Ven a las fiestas del Sausal del 24 de junio al 3 de julio. Galas, Ruta de la Tapa. 29 de junio, Mojinos Escocíos, en concierto. 1 de julio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 3 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo todo en www.elsausal.es.
El jueves, Jimmy cena. El viernes, plan con la familia. Sábado, rutita con amigos. Y el domingo, día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
Nace Talentum Tenerife.
la iniciativa del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife para fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador de la isla. Si eres joven, emprendedor o empresario, el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico, puede proporcionarte formación y recursos para que seas parte del crecimiento digital insular. Talentum es un programa nuevo que busca que cada píxel de conocimiento se convierta en un impulso para el desarrollo digital de la isla. A través de líneas como Talentum Project, Talentum Training, Talentum Business y Talentum Research, que potencian el uso de las nuevas tecnologías, el aprendizaje colaborativo y la actitud emprendedora. Visita ahora pctt.es y conoce cómo Talentum Tenerife puede ayudarte en su labor de fortalecimiento de las relaciones entre la sociedad, el mundo empresarial y la administración pública.
Durante años, en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega, gran bodega nacional e internacional, con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
Los productos y sabores más auténticos de nuestros campos están a tu alcance cada fin de semana en el Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía de La Matanza de Acentejo, directamente de la huerta al consumidor.
Apuesta por la proximidad, por la calidad y por un mercadillo accesible y con amplios aparcamientos.
Recuerda, cada fin de semana tu huerto más variado está en el Mercadillo de La Matanza.
Es un mensaje del Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana de COPE Tenerife y les cuento ahora que la Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico del Cabildo ha dictado una resolución por la que mantiene la suspensión cautelar de una parte de las obras de la urbanización Cuna del Alma, que se llevan a cabo, como saben, en la zona del puertito de Adeje. En este espacio se habría producido la destrucción parcial de restos arqueológicos, lo que constituye, según el Cabildo, una infracción administrativa calificada como muy grave. Ahora el Cabildo trasladará esta resolución a la Dirección de Patrimonio del Gobierno Regional para que se incoe el correspondiente procedimiento. La Dirección de Patrimonio deberá decidir si mantiene o no las medidas cautelares de suspensión de la obra. Vamos a saludar al director del proyecto Cuna del Alma, Andrés Muñoz. Buenos días, Andrés.
Hola, buenos días.
Ustedes, por lo pronto, han decidido retomar los trabajos en el 98% de la parcela, dado que el mantenimiento de las medidas cautelares del Cabildo afecta solo a un 2% de este espacio en el que se desarrolla el proyecto.
Pues sí, efectivamente, según indica el Cabildo, se levanta la suspensión cautelar y, por lo tanto, podemos continuar con las obras. Y la zona que está afectada por estos yacimientos es aproximadamente un 2% de los 400.000 metros cuadrados que tenemos. Por lo tanto, pues satisfacción por nuestra parte de que podamos recomenzar las obras después de un mes de estar paralizadas.
¿De cuántos metros estaríamos hablando que se verían afectados por la suspensión cautelar en este momento?
Es muy poco, porque son yacimientos muy pequeños que están muy muy diseminados. El más grande puede tener 200 metros cuadrados. Entonces, dentro de 400.000 metros cuadrados, pues como podrás imaginar, es prácticamente muy pequeñito.
Ustedes aseguran que han cumplido todos los trámites y que la obra se ajusta perfectamente a lo que marca la ley.
Bueno, no lo digo yo, lo dice el Cabildo, porque el Cabildo ha estado analizando todo el expediente y ha encontrado que todos los documentos, los permisos y autorizaciones están en el expediente y que, por lo tanto, tenemos los permisos. Si no, no estaría levantándonos la suspensión cautelar de las obras. Es decir, no es que lo digamos nosotros, lo dice el Cabildo.
¿Ustedes no eran conscientes en ningún momento de que en ese espacio al que se alude se encontraban esos restos arqueológicos?
Sí, sí, nosotros, digamos, ya habíamos hecho evaluaciones arqueológicas previas, se habían determinado dónde existían una serie de potenciales restos arqueológicos, se habían recogido ya restos por parte del equipo de arqueología que contratamos en su momento, se tomaron todas las precauciones, nosotros en principio estábamos tranquilos de que todo se estaba haciendo correctamente. Como digo, analizaremos el informe del Cabildo para ver en donde podamos haber cometido algún error, si es que lo hemos hecho.
Ayer se conocía esta resolución. Entiendo que a lo largo de la mañana de hoy retomarán ustedes estos trabajos o todavía habrá que esperar unos días.
Bueno, a ver, ayer se emitió la nota de prensa por parte del Cabildo, pero a nosotros todavía no nos han notificado formalmente la resolución, que entiendo que la recibiremos a lo largo de la mañana, y tan pronto como la recibamos, retomamos los trabajos, sí, por supuesto.
¿La paralización de la obra durante esta semana ha afectado de alguna manera a la campaña de venta de los inmuebles que ustedes han realizado?
No, bueno, ha estado paralizado un mes y las ventas han seguido funcionando normalmente, no se ha visto afectado en absoluto. Dentro del cronograma nuestro de aproximadamente 3 años para tener terminada la primera fase del proyecto, pues bueno, este mes no supone una tragedia, simplemente lo tendremos que recuperar en los próximos meses.
Una pregunta más. Si el expediente que pueda emitir la Dirección de Patrimonio del Gobierno Regional acaba con una sanción, ¿ustedes harán frente a todas esas multas?
Bueno, a ver, nosotros en principio vamos a analizar la resolución cuando nos llegue, analizaremos en qué términos está establecido esa infracción que explica el Cabildo, y cuando la hayamos analizado, bueno, por supuesto nos pondremos a disposición del Gobierno de Canarias y del Cabildo para recabar toda la información que haga falta, la estudiaremos, la analizaremos y ya veremos cómo procedemos a partir de ahí.
Pues Andrés Muñoz, director de ese proyecto Cuna del Alma, gracias por contárselo a toda la audiencia de COPE Tenerife y seguiremos en contacto.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Llegan las segundas jornadas empresariales Aguere Innovation Hub. ¿Tienes dudas sobre facturación electrónica? ¿Procedimientos a través de sedes electrónicas? Pues esta es tu oportunidad. Asiste a las segundas jornadas dedicadas a la administración electrónica y actualízate. Te esperamos el 6 de julio. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
¿Tienes una empresa y quieres vender online? Tus comerciales podrán mostrar tu catálogo y pasar los pedidos desde cualquier lugar. Tus clientes podrán acceder a tu tienda 24 horas al día. Tus precios y stocks siempre actualizados gracias a nuestra plataforma Conecta Hub. Somos agentes digitalizadores. Pide tu kit digital. Infórmate en conectasoftware.com y que nada pare tu negocio.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo Lauro Taba y Los Llanos de Aridane en La Palma.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pescado fresco del día, papas, mojos, pulpitos, jamoncitos. Bar El Cine en Los Cristianos. Una experiencia inolvidable para toda la familia. Bar El Cine frente a la playa de Los Cristianos. ¿Te gusta Bar El Cine? Todo buenísimo.
El que venga a Los Cristianos y no venga a comer al cine es porque no sabe de qué va la película.
Los productos y sabores más auténticos de nuestros campos están a tu alcance cada fin de semana en el Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía de La Matanza de Acentejo, directamente de la huerta al consumidor.
Apuesta por la proximidad, por la calidad y por un mercadillo accesible y con amplios aparcamientos.
Recuerda, cada fin de semana tu huerto más variado está en el Mercadillo de La Matanza.
Es un mensaje del Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hablamos ahora de un estudio encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz que señala que en la ciudad aún debe eliminar entre 100 y 150 licencias de taxi para garantizar el equilibrio económico de este servicio, con una horquilla que oscila entre 3,03 licencias por cada 1.000 habitantes, que vienen a ser unas 632, y 2,16 licencias, que son 582. Está con nosotros el concejal de Infraestructuras, de Obras y de Transportes, Damaso Arteaga. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por atender la llamada de COPE. Bueno, según el informe, ¿Santa Cruz está obligada sí o sí a seguir rescatando licencias o tenemos otras alternativas?
Bueno, es una de las medidas que propone el estudio, ¿no? Pasa por retirar, la primera medida pasa por retirar licencias, por establecer también medidas de una política tarifaria mucho más rápida y que se ajuste a los tiempos en estos momentos, con menos rigidez de las que tenemos ahora y con otras medidas alternativas como pueden ser tanto por parte del ayuntamiento como por parte del colectivo de taxistas, ¿no? Por parte del ayuntamiento, por ejemplo, se propone la elaboración de un plan de comunicación o fomentar la renovación de la flota actual de por vehículos más sostenibles, ¿no? Algunos de los aspectos que tienen que ver con el servicio, introducir tecnología y demás. Y, por ejemplo, por parte de los taxistas, pues también se proponen ideas, ¿no? Con introducción de tecnología en la gestión de la demanda del servicio mediante utilización de plataformas hoy disponibles en el mercado o compromiso con la calidad, imagen y buena profesional, fidelizando también al cliente con servicios a bordo y atención personalizada.
Damaso, no sé si se puede mover porque escuchamos con cierta dificultad en este momento.
Bueno, vamos a ver si.
Ahora un poquito mejor. Sí, puede continuar.
Mejoramos la calidad de la entrevista. Bueno, pues un poco ese es el planteamiento, ¿no? Tanto con medidas propuestas por parte del ayuntamiento como por parte de los taxistas. La idea es mejorar la competitividad del colectivo y el estudio analiza y hace una propuesta de la oferta y de la demanda y es una propuesta sobre el número de taxis que deben de tener la ciudad. En estos momentos tenemos 700, efectivamente 734 licencias y hay un exceso de licencias en circulación, ¿no? También tenemos propuestas de medidas como los días de parada o el porcentaje de vehículos que están autorizados en este momento a circular, que es el 60%, ¿no? Son medidas de control de la oferta y la demanda en este caso, ¿no? Y tenemos que ir ajustándola ajustando el número de vehículos disponibles pues a la demanda existente, ¿no? Y ahora viene julio y agosto por delante, son meses complicados, pero confiamos que a partir de septiembre recobremos la normalidad y podamos seguir ofertando un servicio de calidad al ciudadano. Ese es el objetivo.
Le traslado algunos mensajes que nos llegan a través de la central de WhatsApp de nuestros oyentes. Habla el ayuntamiento de rescate de licencias, pero sin embargo echamos de menos más taxis en las paradas de Santa Cruz.
Bueno, los datos que tenemos es que en estos momentos hay bastantes taxis en las paradas, ¿no? es cuestión también de horas valles, de horas punta. Entonces, en principio, los datos que tenemos son positivos, ¿no? Hay un número de taxis importante en estos momentos prestando el servicio, ¿no? Y ahora, pues, la demanda cae estos meses, como he comentado. A partir de septiembre intentaremos poner muchos más taxis en circulación.
Respecto a lo que ocurrió en el pasado fin de semana de carnaval, los cuatro días de carnaval en la calle, imagino que satisfacción, ¿no?, por la reactivación del sector en esos días de celebraciones de carnaval.
Bueno, todo lo que implique movimiento de personas y oferta de eventos y actividades es bueno para el colectivo del taxi o para el transporte público, ¿no? Se incrementa el uso del transporte en general y solemos dejar el coche en casa para poder movernos en transporte público con más garantías y más seguridad. En esa línea yo creo que ha sido una vía de recuperación para el sector muy importante en estos meses.
Pues Dámaso Arteaga, concejal de Obras, Infraestructuras y Transportes de Santa Cruz de Tenerife, gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo, feliz jornada.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Despedimos a Dámaso Arteaga y saludamos ahora a Miguel Ojeda, al presidente de Elite Taxi, para conocer qué opinan los profesionales del volante de este estudio que ha encargado el ayuntamiento y que habla de reducir entre 100 y 150 licencias más para garantizar ese equilibrio económico del servicio. Miguel Ojeda, buenos días.
Sí, muy buenos días. Un saludo a todos los compañeros que nos escuchan y a los radioyentes.
¿Cuál es la opinión del sector del taxi respecto a este estudio que ha encargado el ayuntamiento y que también ha trasladado a todos los profesionales en estos días?
Bueno, si bien es cierto que en nuestra mente tenemos otra ratio distinta a la que ha salido de este estudio, nosotros tenemos en nuestra cabeza, por lo que vemos a diario en la calle y por lo que vivimos del pasado, que la ratio realmente debería estar entre 500 y 530 taxis. ¿Por qué? Primero, porque realmente de un estudio que salió en el 2011 daba esta cantidad. Segundo, porque antes de la pandemia llevábamos trabajando durante bastantes años precisamente esa cantidad de coches, en torno a 580 vehículos con los dos días de parada. Libraban unos 150 coches aproximadamente, nos quedábamos en la calle esa cantidad, 580. Ahora que tenemos muchísima más competencia en la calle, entendemos más, por ende, que la ratio debería ser inferior. Pero aún así, si logramos llegar a 580 taxis, creo que va a ser un gran éxito, sobre todo por la grandísima importancia de que precisamente este estudio habla de la imperiosa necesidad de darle un retoque a las tarifas que vamos en torno a tres años que no se tocan. Esto es un complemento importantísimo a la reducción de tarifas. Respecto a otras situaciones que habla este estudio, con la modernización de la flota, pues tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Con unas empresas que funcionen, con unas empresas que generen ingresos suficientes para poder vivir, digamos, dignamente, evidentemente es algo que se va a autorregular. Queda demostrado que antiguamente en la flota de taxis en Santa Cruz Capital y así en otros muchos municipios de la isla, los vehículos que nosotros utilizamos eran vehículos de media gama alta. Ahora todo el mundo sabe que los vehículos en un 70% que se ven por la ciudad son de gama, digamos, baja. Y no es porque querramos, es porque la situación económica, bien sea por la del propio país, la del planeta en general, y cada uno en su municipio con sus añadiduras, ¿no?, como la nuestra, que tenemos un tranvía que nos ha ocasionado una cantidad de problemas y una reducción de ingresos desde el 2007, se hace que se complique un poco más la situación y evidentemente no podamos obtener unos beneficios que nos permitan tener otro tipo de vehículos. Aún así, con el compromiso que ha dado Dámaso Arteaga de manera verbal, en el que queremos hacer que se haga constar en un documento firmado por él, donde se intentará en un plazo máximo de tres años, ya que le hemos dicho que, por favor, no podemos soportar una retirada de licencias que dure 10 años. 3 años consideramos que es una cantidad de tiempo suficiente y vamos a ver qué nos dice el futuro. Pero con este estudio, estamos contentos a un 70%, vemos una pequeña luz bonita al final del túnel, vamos a decirlo así.
Miguel, ¿y se puede ganar en calidad, en imagen y en buena ser profesional, como plantea también el estudio, con ese plan de comunicación y mejora del sector en lo que se refiere a la imagen?
Bueno, yo creo que la imagen del taxi en Santa Cruz es muy buena. Nosotros tenemos una flota de vehículos que, repito, que aunque no sean vehículos de alta gama, son vehículos que están en muy buen estado, son vehículos de muy buen precio y se cambian prácticamente continuamente. La imagen del sector, bueno, nosotros estamos uniformados, nosotros no creemos que la imagen nuestra sea mala. Lo que sí tenemos que decir, y es un pequeño palo al ayuntamiento, que para que la gente realmente o para que al ciudadano realmente le llegue nuestra buena imagen, el ayuntamiento debería de aportar su granito de arena y hacer publicidad a nuestro sector. No me voy a ir más allá de este carnaval que acabamos de pasar, donde se escuchó una campaña publicitaria muy importante por parte del Cabildo hacia TICSA. Por todos lados se escuchaba TICSA, TICSA. Y por parte del ayuntamiento la palabra taxi no salió absolutamente en ningún medio de comunicación. Yo creo que el problema no es precisamente que no tengamos buena imagen. El problema es que no se le está transmitiendo a la ciudadanía y es ahí el punto donde el ayuntamiento debe de aportar su granito.
Pues muy bien, Miguel Ojeda, presidente de Élite Taxi. Gracias por trasladar esa petición a través de la antena de la cadena COPE. Seguiremos en contacto. Un saludo y buen día.
Un saludo y si me permites un segundito, recordarle a toda la ciudadanía que el taxi es uno de los servicios más seguros que hay en la ciudad y el único que le lleva de puerta a puerta. Gracias.
La campaña la hemos hecho aquí en COPE. Un saludo, Miguel. Buenos días.
Buenos días.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Mari Cruz Domínguez quería comentar algo acerca del sector del taxi, que te tiene encantada.
Bueno, es que yo te digo una cosa. Yo cojo todos los días por lo menos un taxi. Y ya cojo taxi si me dicen a su casa, sin yo decir nada. Y conmigo han sido, excepto una vez, que no me acuerdo qué ocurrió, han sido siempre amabilísimos conmigo. Lo que pasa es que muchas veces no están, no sé en qué consiste, pero hay menos taxis o hay más personas que cogen taxis. No sé, esa cosa. Ayer fui bajé a la compra y me pasó lo que pasa siempre. Iba a comprar dos cosas y llené una gran bolsa. Y no podía con ella. Y entonces cogí un taxi, el taxista muy amable. Dice, pero señora, con eso no, digo, es que no tengo más remedio, y era subir escalera. Y cuando llegué a casa, dice, me la bajó, me la puso en la puerta y le fui a pagar. Dice, no, señora, que ya bastante tiene usted. Sí. Digo, pero por favor, no, si esto me pasa a mí siempre, no se preocupe. No, señora, quiero tener el detalle con usted. Digo, bueno, ¿y cómo se llama usted? Juan Francisco, encantador, y la licencia municipal 722. Pero además es la primera vez, me ha pasado de ir a dar un dinero y no tener cambio y decirme, me paga otro día. Eso sí me ha pasado, pero generosamente decir, no, señora, lleva un día muy cargada, déjelo.
Le agradecemos a Juan Francisco, al taxista Juan Francisco, ese detalle que ha tenido con Mari Cruz Domínguez.
Yo ya te digo que no puedo decir nada de los taxistas, que no hay, el único que puedo decir.
Pero va a haber menos, porque hablábamos precisamente de eso, que se van a seguir reduciendo licencias en la capital porque hay 734 y no es viable para el mantenimiento de la actividad.
Bueno, es que te dicen, es que hay horas puntuales en las que todos queremos coger.
Y prepárate, que en verano va a haber menos.
Y no se pueden a esas horas aumentar, a las horas punta.
¿De mayor demanda?
Sí, esas horas aumentar.
Claro, pero
o cuando hay, o te dicen a mí, ay, es que no está así, ¿por qué? Bueno, yo me caminé un día la calle de La Rosa de punta a cabo con una bolsa sin encontrar a nadie.
Bueno, pero hemos encontrado una solución, no la vamos a contar los oyentes para cuando te sucedan esos hechos.
¿Tienes una solución?
Sí, la que comentábamos antes fuera de micrófono, pero no se la vamos a trasladar a los oyentes porque esa queda entre tú y yo. La bolsita. Son las 11:44, nuevo alto en el camino.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renault. Este anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación. Porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y Tech Híbrido con seguro a todo riesgo de regalo. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Conoces Tenerife Joven y Educa? Hemos cambiado nuestra imagen, pero continuamos poniendo en valor una educación de calidad a través de programas dirigidos a la juventud de la isla.
Y todo lo que hacemos, desde el apoyo escolar hasta las ayudas al estudio, lo comunicamos también en las redes sociales.
Así que síguenos en nuestras redes si quieres conocer todos nuestros proyectos e iniciativas.
Tenerife Joven y Educa, Cabildo de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visite a Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Canarifón, tu empresa de telefonía donde encontrarás los mejores precios y las mejores condiciones. Fibra, móvil, televisión. En Canarifón reparamos cualquier tipo de móvil y ordenador. Llama al 822-640-108 y pide presupuestos sin compromiso. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 12, Santa Cruz de Tenerife. O entra en canarifón.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Hoy en nuestro Tiempo de Análisis saludamos a Santiago Rodríguez, que es el presidente de la Asociación SOS Desaparecidos en Canarias, un colectivo ciudadano que se encarga de difundir las desapariciones que se producen en el archipiélago, al igual que hace la plataforma nacional que preside Joaquín Amils. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Le quiero preguntar de inicio, ¿cómo están las desapariciones en Canarias en este momento? Al principio de esta semana veíamos que se difundían dos alertas de desaparición de menores, un chico y una chica de 16 años en La Orotava. Son los últimos que hemos conocido, pero esta situación es habitual, relativamente habitual. De hecho, somos la región que encabeza las desapariciones de adultos y menores en todo el país. El año pasado se registraron 4.240 de las más de 22.200 denuncias que se produjeron en toda España. Por encima estamos incluso de comunidades como Andalucía, Cataluña o Madrid, Santiago.
Efectivamente. Cerrábamos el 2021 con un número de denuncias importante que nos debe de preocupar, porque esto de liderar en esa relación de denuncias en todo el territorio nacional, las denuncias por desapariciones, pues yo creo que es algo que debe de preocuparnos a todos. Somos una comunidad que, lógicamente, tiene una geografía, está rodeada por mar, que puede dar lugar a que esas desapariciones se den, pero yo creo que hay algo que está ocurriendo que necesita del análisis y de la valoración de muchos profesionales.
Y en su opinión, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ocurre esto, Santiago?
Hombre, ahí se pueden dar muchas circunstancias, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha dejado un legado que ha dado lugar a que se puedan dar más desapariciones, quizás por problemas de salud. Pero sí es verdad que en el tema de menores, como me comentaban más, pues es una situación que nos debe de preocupar bastante. Se están dando demasiadas ausencias de los domicilios o de los centros de menores tutelados, que debe de ser valorado por los distintos profesionales, tanto en el ámbito educativo, el ámbito social, el ámbito jurídico y el ámbito social en general. Porque el que un menor se encuentre ausente de su domicilio y esté en paradero desconocido, pues lógicamente lo expone a un riesgo innecesario que no debemos correr.
En el caso de los menores, muchas de las desapariciones son fugas causadas por problemas familiares, por, pues no sé, ahora a lo mejor ahora en esta etapa de fin de curso también por las notas. La experiencia que le dice a Santiago Rodríguez.
Pues mira, ante todo quería también modificar una cosa. Soy Santiago Carlos Martín, no Rodríguez, ¿no? Todo es un problema social. Es un problema social. Hay personas que quieren relacionarlo con determinado juego, pero los datos que tenemos, no solamente en Canarias, sino en el resto del territorio nacional, nos da lugar a que no hay ningún juego al que queremos justificar estas ausencias. Se trata de un problema social en todos sus ámbitos y que, como te comentaba, debemos de valorarlo, debemos de ver qué es lo que está sucediendo y quizás establecer un plan de trabajo que pueda dar lugar a que en un momento dado no tengamos vamos a decir, un resultado que no queremos recibir o escuchar, ¿no? Y si nos adelantamos y hacemos prevención, pues posiblemente no tengamos ninguna desgracia.
Y cuando se trata de menores que desaparecen muchas veces en un periodo de tiempo corto, hablamos de menores reincidentes, y esto es algo que en Tenerife en este año estamos viendo con mucha frecuencia.
Sí, parece ser que algo no se está haciendo bien y se está dando de forma habitual. No sé si es porque no tiene consecuencias, y al no tener consecuencias, pues los menores entran, salen, entran, y al final lo que ponen es en jaque a la sociedad en general, porque en un momento dado lo que hace es perjudicar al verdadero desaparecido. Cuando una persona desaparece y necesitamos de la colaboración ciudadana, ya hay personas que se lo piensan, el difundir o el ayudarnos a poderla localizar. Y ese es uno de los temas que nos perjudica. Esas ausencias reincidentes que de forma habitual están saliendo en las redes y que en un momento dado pues lo que van a hacer es perjudicarnos. Y eso es un tema que debe plantearse la sociedad en general. Pero, lógicamente, cuando esas personas se ausentan de casa no quiere decir que no mostremos interés por el asunto, porque en cualquier momento se puede volver importante. El estar fuera de casa supone lo que comentaba anteriormente, estar expuesto a un riesgo innecesario. Y ese riesgo innecesario a veces se puede pagar, ¿no?
Desde luego que sí. Y en esos casos, cuando hablamos de menores reincidentes, no sé si ustedes contactan con Fiscalía, con la Dirección General del Menor, ¿se va un poco más allá, aparte de difundir la desaparición?
Bien, en este caso es que la información escasea, porque en el caso de estos menores que desaparecen, nosotros lo que hacemos es trabajar mano a mano con el Centro Nacional de Desaparecidos, que depende del Ministerio del Interior. No tenemos contacto con la familia, no hay contacto con el centro, porque lógicamente la Ley de Protección de Datos nos lo impide, y a partir de ahí lo único que podemos hacer es colaborar en poder localizar al menor. O sea que información poca.
Santiago, las desapariciones deben comunicarse de inmediato a las autoridades, no hay que esperar, eso es un mito, ¿verdad?
Efectivamente, desde el momento en el que nosotros creemos que ocurre algo, en el momento en el que nosotros creemos que hay algo que se sale de lo normal, tenemos que presentarnos en una comisaría de Policía Nacional o en un cuartel de la Guardia Civil, y si no, en una jefatura de policía local, si las anteriores nos quedan muy distantes, y establecer de inmediato una comunicación con las autoridades para presentar denuncia, para activar un dispositivo de búsqueda, porque lógicamente los primeros minutos, las primeras horas juegan en contra de la persona desaparecida. Y como no tenemos claro qué es lo que ha podido suceder, pues lógicamente la vida está en juego. Y lo que no podemos es esperar. Eso de esperar 24 horas para denunciar, eso era antiguamente, era un mito de aquel entonces, que hace mucho tiempo que ya quedó erradicado, y el propio Ministerio del Interior deja claro que hay que presentar denuncia de inmediato.
A la hora de localizar a las personas desaparecidas, la difusión que ustedes realizan a través de redes sociales, de medios de comunicaciones, es fundamental para conseguir dar con el paradero de estas personas, tanto adultos como menores.
Los medios de comunicación juegan un papel importante para llegar a la ciudadanía. O sea, entre los medios de comunicación y todas esas personas que componemos la sociedad, somos los que realmente aportamos para que en un momento dado una persona pueda ser localizada. Y tengamos en cuenta que una persona, por ejemplo, con Alzheimer, necesita de alguien que le tienda el brazo para poder regresar a su casa. Y esa colaboración ciudadana, esa colaboración de los medios de comunicación, es vital para poderla encontrar.
Pues Santiago Carlos Martín, presidente de la Asociación SOS Desaparecidos en Canarias, gracias por contarlo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Ojalá que esa cifra, ese ranking, dejemos de liderarlo en lo que se refiere a nuestra comunidad autónoma, ese ranking de desapariciones en todo el país, y a ver si el verano va mucho mejor que lo que llevamos de año. Un saludo y buenos días.
Buenos días. Antes de despedirme, a mí me gustaría siempre apelar a la colaboración ciudadana cuando ven nuestras alertas, y agradecerles a ustedes el que nos puedan dar voz a los que representamos a esas personas que se encuentran ausentes.
Gracias, Santiago. Buenos días.
Un abrazo.
Este ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Yo ahora aprovecho para recordarles que ayer les hablábamos de las segundas jornadas empresariales que está organizando el área de desarrollo local del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Pero sabían que habrá dos más? Sí, esas jornadas son parte del espacio formativo dirigido a empresas y emprendedores en los que se encuentra trabajando actualmente el Ayuntamiento de La Laguna. Son las 11:56. Yo les recuerdo que nuestra central de WhatsApp está abierta, el 610-1080-11, 610-1080-11, para todo aquello que ustedes quieran trasladarnos, un mensaje, una sugerencia, una denuncia o también algo relativo a los temas que estamos abordando en el programa. Aquí nos dicen unos oyentes, Maricruz, el sábado de carnavales estuve una hora y media buscando un taxi, llamaba por teléfono y me decían que llamara más tarde, al final acabé en el tranvía, que el sábado estaba complicada la cosa.
Estaba muy complicada.
A ver, otro mensaje por aquí. Buenos días, por favor. Feliciten a Pedro Juan García Regalado y a Esther de la Brotada por el nacimiento de su segundo hijo Jaime, un niño que nacía ayer, además de su nomástica, al llamarse Pedro. Un placer felicitarles también en antena desde la Brotada, Fran Gutiérrez. Enhorabuena. Pues, Fran, dicho queda. Felicitamos
Felicidades al bebé.
A esa familia por el nacimiento Jaime.
Pedrito, ¿no?
Jaime.
Le van a poner Jaime.
Pedro y Esther son los padres de Jaime, que nacía ayer. Bien, a ver, otro más por aquí. Buenos días. Ayer estuvieron ustedes hablando con el alcalde Bermúdez a cuenta de los patinetes, que dice que los iban a retirar si no estaban en su sitio. Ayer fue anteayer. Y por lo que veo, la engañó. Los patinetes, pase usted por los barrios para que los vea a todos encima de las aceras. Muchas gracias. Si los patinetes estaban el fin de semana de carnaval en el depósito municipal, no se podían utilizar en el centro a cuenta de toda la fiesta que estaba desarrollándose, se retiraron por parte del consistorio al depósito municipal por cuestiones de seguridad, según nos indicaba el alcalde José Manuel Bermúdez, pero claro, una vez que han pasado la fiesta, ya la empresa ha vuelto a colocar los patinetes en los espacios habituales donde pues los usuarios los cogen y los sueltan, aunque este amigo o amiga oyente nos dicen que están pues tirados por los barrios de nuevo. Es una problemática que se mantiene.
O sea, hay sitios para patinetes.
Sí, tenemos aparcamientos.
Aparcapatinetes.
Sí. ¿Tú ya les has bautizado como aparcapatinetes?
Hombre, sí, para aparcar. Pues para patinetes.
Que hay, ¿eh? Por la zona centro hay un montón. Sí. Pues sí, oyente, están esos patinetes ya de nuevo en su lugar y nos los encontramos lamentablemente.
Aquí enfrente mismo hay un aparcamiento para patinetes.
Sí, pero habitualmente nos los encontramos no. por la acera.
Y habitualmente no están los patinetes, está solo el aparcamiento, pero bueno.
Vamos a llegar enseguida. No te vayas, Maricruz. No me
¿Cómo
mires,
me voy
no,
a ir
no.
yo?
Nos vamos a escuchar las señales horarias, toda la actualidad de España y el mundo en nuestro boletín horario, y a vuelta de actualidad regresamos con más contenidos aquí en La Mañana en Tenerife. La actualidad del mundo que hoy gira en torno a esa cumbre de la OTAN que se está desarrollando en Madrid.